Ahí está entonces Armadillo Cactus, este proyecto musical de dos chicas que nos visitaron al Todo por la Tarde hace algunos meses, dos hermanas muy muy talentosas que tienen tremendas voces también para acompañar esta tarde en Radio Nuevo Mundo. Nos escuchas también en la región metropolitana, toda la región metropolitana se conecta con el Todo por la Tarde a través de el 9:30 del AM, así es, y ya estamos en línea entonces para poder conversar con Javiera. Está Javiera Larraín en línea para hacer un nuevo Mutis por el Foro. Javiera, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú, Richard, cómo estás?
Bien, feliz de poder escucharte nuevamente el día de hoy para conversar sobre una serie documental que está buenísima, que se estrenó este fin de semana por Televisión Nacional y que causó muchos comentarios muy positivos en las redes sociales. Cuéntanos, Javiera, ¿de qué se trata esta serie?
Sí, bueno, la serie se llama Mierda, Mierda, La Función Debe Continuar, y es una serie documental que se está transmitiendo los sábados por TVN a eso de las 6:30 de la tarde. Es una serie documental que trata sobre la historia del teatro chileno desde los albores, los inicios de los teatros universitarios a principios de la década de los 40 hasta la actualidad. Es un programa que conduce Rayén Araya recién se estrenó este sábado con el primer capítulo, que era sobre el auge y apogeo de los teatros universitarios, y este segundo capítulo, que se va a estrenar este sábado, va a tratar sobre el teatro en dictadura, y así va a ir avanzando hasta nuestros días. Ya está en el fondo de la actualidad, es historia de la escena nacional, que incluye la cantidad de personas que se entrevistó para este documental es impresionante, entre actores, directores, escenógrafos, actrices, dramaturgo, en realidad un gran repaso por nuestra historia nacional. Y quienes no hayan podido verlo este sábado, el sábado anterior, no hay ningún problema, porque si se meten a la página, si se meten a YouTube y ponen Mierda Mierda TVN, les va a aparecer el primer capítulo íntegro y completo para que puedan revisarlo sin ningún problema.
Buenísimo, Javiera. Yo tuve la suerte de encontrarme el fin de semana con la serie haciendo zapping. No sabía que se estaba estrenando y me quedé pegado, porque es verdaderamente increíble el material con el que cuentan, las entrevistas muy valiosas, sobre todo a quienes fueron protagonistas de la etapa de la Pérgola de las Flores. Yo no sabía todo el trabajo que había detrás de esa obra y el impacto profundo que tuvo la sociedad chilena, llenando incluso el Caupolicán, haciendo giras con diversos elencos y provocando también una masificación del teatro muy muy interesante, a partir por supuesto del trabajo que viene desde las universidades, ¿no?
Sí, la Pérgola de las Flores como uno de los hitos, podríamos decir, de este primer capítulo que se demostró el sábado. Recordemos que la Pérgola, con música de Francisco Campo y con la dramaturgia Isidora Aguirre. Y también ahí hubo ciertas polémicas que hicieron en el capítulo, ya que estamos así hablando del backstage de las redes sociales, porque claro, también en el fondo se entrevista a gran cantidad de gente, directores, y también está la figura un poco polémica de Letelier, que aparecía, que fue uno de los primeros, si mal no me equivoco, el primer peluquero de la Pérgola de las Flores, que es el peluquero Pierre, y que también es una figura un poco polémica, porque es quien se hizo cargo del Teatro Nacional Chileno cuando entramos a dictadura. Entonces, es una figura que causa un poco de resquemor también dentro de la escena teatral. Entonces muchos decían que por qué la habían entrevistado y estaba o no incluido en el documental, etcétera. Pero también en el fondo forma parte de la misma discusión que el documental plantea también, en el fondo, como quiénes son las figuras que también han ayudado a forjar o no la escena nacional. Y dentro de ellas, claro, como tú mencionas, la Pérgola de las Flores es un hito también dentro del marco de los teatros universitarios. Y yo espero también que se hable, que no sea tocó mucho en el primer capítulo, pero yo creo que ahora en el segundo se puede tratar también todo el tema en relación a los teatros itinerantes, que recordemos que esta obra viajaban por todo Chile y era una compañía estable que se iba a viajar montando la obra, cosa que no existe ahora también en el fondo en este Chile actual teatral.
Así es, Javiera. Estoy mirando el capítulo nuevamente porque está disponible en YouTube, tiene ya más de 5.000 reproducciones y es una tremenda alternativa para que nuestros auditores puedan pasar una buena hora aprendiendo también. Eso es muy bonito, el poder aprender en torno a los relatos y también el material de archivo. Llamó mucho la atención también, Javiera, en las redes, la presencia de Víctor Jara en esta etapa, ¿no? Porque mucha gente solamente conoce a Víctor Jara por su obra musical, por su tremendo legado político a través de su arte musical, pero menos conocen su gran labor en los teatros universitarios y eso también se expuso de cierta manera en este primer capítulo.
Y también creo que la figura de Víctor Jara es muy importante, de algunas cosas que se rescataban en el capítulo, que era como esta afiliación, que no me recuerdo que la mencionaba uno de los entrevistados, pero que la hacía, que después un poco la figura que se ve Víctor Jara recién se va a ver en grandes artistas posteriores como lo fue Andrés Pérez, y ahí se realizaba una relación entre ambos, sobre todo los estilos directoriales, porque lo que hace Víctor Jara en su minuto en los teatros universitarios, en términos de dirección y el trabajo que él proponía en las puestas en escena, era súper disímil a cómo trabajaban otros directores del teatro universitario en esa época, como pienso en Ois Vander, o Agustín Siré, o Ditborn, que fueron bastante mencionados durante este primer capítulo, pero Víctor Jara presenta otro estilo directorial distinto de teatro, que no se había visto para el corte o para los procesos en el fondo creativos que se daban en los teatros universitarios en términos de dirección. Y por desgracia, ese trabajo de Víctor Jara, bueno, fue abortado por la dictadura y también porque Víctor Jara fue asesinado durante ese periodo, pero un trabajo que no lo vimos hasta que reaparece la figura de Andrés Pérez, como esa sensibilidad que Víctor Jara tenía para tratar la escena, lo dramático y para trabajar con los actores, fue realmente importante dentro de la época porque fue un hito, porque fue un director que trabajaba de manera muy distinta en términos de estilo y de resultado al resto de la camada de los directores de los teatros universitarios. Y creo que también eso fue un punto de inflexión bastante interesante que se dio en este primer capítulo.
Sí, Javiera, la figura de Víctor Jara que se vincula de alguna manera con Alejandro Sive, quien aparece entrevistado, y eso también es muy bonito, Javiera, cómo la serie documental también funciona como homenaje a estos grandes personajes que hasta los últimos días de sus vidas, como es el caso de Sive King, estuvieron entregados al teatro, a la actuación. Así es que es bonito también encontrarse con sus rostros en este capítulo.
Y bueno, además que también aparecen un montón de lo que tú dices, como grandes actores y actrices, artistas del Teatro Nacional, que ya no se encuentran entre nosotros, como la serie, el material de esta serie fue grabado hace bastante tiempo. Nosotros sabemos que producciones como esta, sobre todo en la escena nacional, se demoran mucho en ver la luz. Hemos visto el caso de varias producciones dramáticas que están grabadas y listas hace 2, 3 años y los canales no las sueltan y no las estrenan. Es lo mismo con este documental, que lleva hace bastante tiempo ya que se está trabajando. Y podemos ver no solo a Fideki, sino que también veíamos a Bélgica Castro en el primer capítulo, y a otras actrices que también ya no se encuentran ahora entre nosotros. Entonces era bastante interesante lo que tú dices, también ver cómo esta especie de homenaje póstumo o archivo audiovisual, donde están estos testimonios de personas que lamentablemente hoy por hoy ya no nos acompañan.
Así es, hasta el propio Max Berrú aparece también, ¿no? Quien también nos dejó hace algún tiempo y a quien también la gente lo quiere muchísimo y lo recuerda con este tipo de obras. Hay muchas fotografías también, Javiera, mucho trabajo gráfico, eso también me parece muy lindo, que uno no tiene la posibilidad de conocerlo. Porque a través de cuando vamos conociendo la historia no la vemos a un nivel visual, ¿no? Y en este capítulo van apareciendo los afiches que tenían las obras en su momento, cómo se anunciaban a los actores, también los roles protagónicos que iban teniendo. Es muy bonito encontrarse con esas piezas gráficas, Javiera.
Sí, ahí, bueno, hay un gran trabajo de archivo también el documental que trabaja con varios archivos importantes. Bueno, está el archivo evidentemente de la Biblioteca Nacional, está mencionado también el archivo de la Católica, que yo diría que es uno de los archivos más importantes a nivel escénico que hay, el de la Escuela de Teatro, la Escuela de Teatro creo que facilitó también a las personas que estaban haciendo documental parte de la exhibición de los materiales de archivo que aparecen ahí. Bueno, aparece Poirot también entrevistado, que para los que no lo saben fue uno de los grandes fotógrafos de los teatros universitarios. Bueno, hay un libro de él también que editó La Católica hace un par de años, exclusivamente con fotografías que él sacó durante este periodo, y algunas de las fotografías más famosas, como, no sé, esa, la de la escalera de Fuente Vejuna, que, si mal no me equivoco, era una producción del Teatro Experimental de la Chile, son tomadas por él también. Entonces aparecen todos esos registros y materiales, y hay alrededor de unos 10 a 12 distintas colecciones de archivos que a lo largo de la serie van a ir apareciendo también. Y evidentemente también, a medida que vayamos avanzando en las décadas, van a ir apareciendo también no solo fotografías, sino que también mayor cantidad de materiales audiovisuales, ¿verdad? Como algunas pequeñas piezas o fragmentos de las obras grabadas, sobre todo pienso en los 80, o cuando se empieza a hablar de teatro callejero, cuando hablemos de La Negra Esther también, cuando se vayan a ir revisando los capítulos subsiguientes, los grandes hitos de la escena nacional.
Así es, estoy aquí en el sitio de Fundación Teatro Amil, que por supuesto destaca este documental y da cuenta de que se trata de un trabajo de la productora Inteligencia Colectiva. Este proyecto fue financiado por el CNTV el año 2017. Imagínate todo el tiempo de trabajo, Javiera, abordando desde la década del 40 en adelante. Sus protagonistas narran los momentos más importantes del teatro nacional, desde los teatros universitarios, pasando por el teatro en dictadura, la transición, el teatro contemporáneo también, actores, actrices, directores, directoras, dramaturgos y dramaturgas cuentan en primera persona cómo se ha vivido el teatro en nuestro país y cómo el arte ha ido de la mano de los procesos sociales y políticos que han marcado Chile desde los años 40 en adelante. Todos los sábados a las 6:30, como decíamos, el primer teatro estuvo centrado en el auge, el primer capítulo en el auge de los teatros universitarios. El teatro chileno se profesionaliza a partir de la creación de los teatros universitarios, primero en la Universidad de Chile, luego en la Católica, luego en la USACH y también en la UDECONCE. Interesante eso, Javiera, ¿no? Cómo van apareciendo otras universidades, porque muchas veces uno se queda con la Chile, la Católica, pero la USACH y la UDECONCE también fueron importantes en esa, en ese momento.
No, importantísima. O sea, la de hecho la USACH, bueno, a partir de la compañía que se formó la USACH, se forma la compañía de teatro Tecno, que fue una de las más importantes durante el periodo, a la par tanto de los teatros universitarios que se formaron el Experimental y el Teatro de Ensayo La Católica. Tecno también fue una compañía muy muy importante que también itineró a nivel nacional, y también en el fondo esos directores iban viajando a regiones y también fundaban ahí otros teatros universitarios al alero de otras instituciones. O sea, en el capítulo se mencionó, por ejemplo, el Teatro de la Universidad de Concepción, pero también, que no sé si se alcanzó a mencionar o se mencionará en el próximo capítulo, también, por ejemplo, Pedro Lavarra viaja a Antofagasta y ahí también surge un movimiento teatral muy importante, que todos, por desgracia, son abortados y exterminados, de cierta manera, estos proyectos después del golpe de Estado, el 73. Que ahí sí. Me quedó una frase que decía Guillermo Calderón también, en el fondo, que pareciera que nosotros él salía entrevistado en el documental, pareciera que nosotros llegamos tarde a esta revolución del teatro, porque los teatros universitarios, si bien había siempre una pulsión por montar clásicos, también se estaban montando obras que se estrenaban a la par en Estados Unidos y en Europa, como La Muerte de un Viajante de Miller, o sea, como los dramaturgos que estaban escribiendo en ese momento estrenaban ya los 6 meses o al año ya estaban montados en Chile. Entonces había una lógica de producción teatral que no respondía evidentemente a las normas neoliberales de hoy, y pareciera que nosotros, los que hacemos teatro, los que estudiamos teatro, llegamos tarde a esta fiesta, que era una fiesta contracultural tan importante. Cuando apareció la dictadura, tuvo que eliminarla, y no hemos podido recuperarla después del 63 en adelante. Entonces también es interesante la relación que tenemos con los teatros universitarios, porque no es solo una relación de nostalgia, sino que es una relación también de duelo, en el fondo, de ese teatro que ya nunca vamos a poder reconocer y recuperar, en cierta medida.
Así es, Javiera, has mencionado la dictadura y precisamente es lo que trae el segundo capítulo, es el teatro en dictadura. El estreno es este día sábado y dice Fundación Teatro Amil que tras el golpe de estado del 73 los teatros universitarios fueron intervenidos y prácticamente desaparecieron, la cultura fue neutralizada. Pese a todo, el teatro chileno sobrevivió, primero en los campos de concentración, donde distintos actores crearon y montaron obras para presos y militares. Los actores que se quedaron en Chile resistieron, manteniendo vivos algunos teatros que se convertirían en los únicos lugares de reflexión y encuentro para toda una generación que se educó política y culturalmente viendo teatro. Qué impactante este capítulo que se viene, Javiera, porque es muy trágico, ¿no? Ese corte con una vida cultural tan intensa, tan bella, y luego viene, por lo tanto, toda una etapa de resistencia que incluso se da dentro de los campos de concentración, lo que es verdaderamente heroico. Así es que promete muchísimo este nuevo capítulo, Javiera.
Sí, no, yo estoy muy expectante por verlo el sábado a las 6:30, porque creo que es un capítulo medular dentro de la historia nacional teatral, y siendo que también es el quiebre, el golpe de estado y bueno, y lo que ocurre después del 73 en relación a cómo cambian y eso modifica absolutamente las prácticas y las maneras de hacer teatro. Creo que también la manera en que nos relacionamos con el teatro no solamente tiene que ver con la estética, sino que con las formas de producción, y después del ayurante y un después en la manera y las formas de producción de teatro en Chile después del golpe de estado. Y sí, por eso también los teatros universitarios se muestran con esta añoranza, ¿verdad? Porque nunca hemos podido recuperar esas modalidades productivas que existían en esa época.
Sí, Javiera, ¿qué figuras deberían aparecer? ¿Qué nombres, qué títulos quizás serían claves para estar esperando para este día sábado, tú crees?
Sí, bueno, yo creo que va a aparecer como probablemente, bueno, este capítulo, el anterior, hablaba, estuvimos como más o menos en 3 décadas, hablamos de los 40, los 50 y los 60, pero ahora deberíamos estar más cerca de los 60 y los 70. Creo que van a seguir apareciendo nombres como el de Víctor Jara, por ejemplo, y el de Alejandro Sidekin, entre otros directores que también salían mencionados, Bidborn, Guzmán, y creo que también puede que se sumen las figuras dramaturgos importantes, sobre todo los 60 y los 70 también, como fue el caso de Jorge Díaz, creo que también va a aparecer mencionado en este capítulo, y creo, porque no sé en realidad qué periodo va a tomar, si va a tomar, bueno, considerando que va a tomar la dictadura, creo que deberíamos entrar también a la década de los 80 probablemente en este capítulo, y ahí indudablemente creo que Lictus va a ser una figura fundamental también que va a ser mencionada durante esta segunda entrega, si es que llegamos a la década de los 70, perdón, de los 80. Yo creo que ahí también puede que sean unas figuras nuevas que aparezcan y que no habían sido mencionadas con anterioridad.
Muy bien, Javiera, vamos a estar atentos entonces a este próximo capítulo de este día sábado ya a las 6:30, que no se lo pierdan nuestros auditores. Uno se va acordando mucho de todo lo que hemos ido conversando, Javiera, en Mutis por el foro, porque se repiten personajes, momentos históricos, van apareciendo algunos rostros que nosotros incluso hemos entrevistado, van también apareciendo recintos. Yo me acordaba harto cuando aparecía el Teatro Camilo Enríquez, que tiene una increíble historia, y esta también hay que valorarla en la perspectiva que lo hace el programa. Así es que hay que estar muy atentos con el siguiente capítulo, a ver si en las próximas semanas, Javiera, seguimos conversando y comentando lo que va apareciendo en la serie.
Sí, no, un material muy imprescindible, lo vamos a seguir comentando. De hecho, yo un material de estudio, yo ya lo estoy guardando para mandárselo a mi estudiante en el futuro, porque creo que he hecho un material pedagógico, inclusive. Y lo bueno es que si no pueden verlo este sábado a las 6:30, por ABC motivo, los capítulos después se cuelgan en YouTube, así que pueden ir a YouTube y ver el capítulo cuantas veces quieran. Si es que no pudieran verlo este sábado a las 6:30 de la tarde, pueden verlo por YouTube sin mayor problema, donde ahí se van a ir colgando todos los links en la página de TVN YouTube de esta serie documental Mierda, Mierda, La Función Debe Continuar.
Muy bien, Javier, además un aliciente para todos los actores, para toda la gente que gira en torno al teatro, aquello de La Función Debe Continuar en estos tiempos de pandemia tan difíciles en que están detenidos. Bueno, La Función Debe Continuar, así es que aguante nomás, Javiera, para todo el mundo del teatro, y nosotros nos seguimos encontrando hacia adelante.
Sí, nos seguimos encontrando la próxima semana y volveremos, no sabemos cuándo, pero con más fuerza, como se dice por ahí. Así que a tener paciencia y por mientras a ver estos materiales audiovisuales que están a disposición y que nos permiten no solo acercarnos al teatro cuando los teatros están cerrados, sino que también acercarnos a parte de nuestra historia teatral nacional y en este caso el primer capítulo fundacional con los teatros universitarios. Así que todo va a haber mierda, la función debe continuar.
Vale, Javiera, un abrazo, chau.
Chao, nos vemos.